Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Exiliados desde Madrid, desde la redacción de El Estado Mental. Somos Ana Treyes, Marcos Cifuentes, Jaime Rodríguez y Renato Cisneros con ustedes para, como todas las semanas, conversar sobre lo que está ocurriendo allende en nuestro país. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien?
Bien, bienvenido, Renato.
Welcome back. Ya era hora.
Pero vamos a explicarlo al público.
Explica.
El ausentismo es parte de
la constante ausentismo.
De la dinámica del programa.
Claro, los exiliados pues viven, claro. O sea,
viven,
el exilio constante.
Viven en ese estado permanente de exilio, claro. Una semana no están, otra sí.
Bueno, pero cuéntanos dónde has estado.
Estuve por asuntos familiares, no turísticos necesariamente, en Beirut, en el Líbano.
El Líbano.
Sí.
No estoy muy seguro que puedo ubicar eso en el mapa, es por Siria, por ahí.
Mi única referencia antes de ir, salvo algunas cosas de cultura general muy elementales, eran estos recuerdos después de los 80 de levantarte, de poner RPP y los cables internacionales.
Pensando exactamente
Beirut.
¿No? Ah, es verdad.
Un coche bomba.
Estaba pensando, qué loco, Beirut. Estaba pensando.
Bueno, Beirut no se ha librado de la tensión que todos recordamos. De hecho, se mantiene un poco en sus periferias, pero es una ciudad que, por lo menos la parte urbana que yo conocí, se parece mucho a Lima, ¿no?
¿En serio?
El trazado de las calles, digamos, la disposición de las casas, los edificios. Pero, claro, no pasa mucho tiempo antes de que te encuentres una ciudadela de 5.000 años, ¿no? O sea, no está tan alejada de la ciudad la parte histórica, sino que está como inmiscuida en la ciudad. Muy interesante, ¿eh? Muy recomendable como destino.
Pero eso pasa en Lima también un poco, no sé si miles de años, pero en Lima cada barrio tiene su huaca,
¿no? Hay una huaca, claro.
Yo me acuerdo de chivolo jugar en la huaca, era un clásico, ¿no?
Digamos que ahí en vez de una huaca te encuentras con un hipódromo de los fenicios de hace 6.000 años, ¿no? Entonces,
pero así mezclado con la ciudad.
Sí.
Eso es
no, y a partir de las 11:30, 2 empiezan estos cantos que son rezos en realidad, ¿no?
Además ha sido en pleno Ramadán.
Claro, en pleno Ramadán. Entonces culturalmente ha sido bien interesante. Porque se privan de un montón de cosas desde muy niños, 9 años, 11 años, con un entusiasmo que claro, a los occidentales nos cuesta comprender, ¿no?
Es que ellos practican su religión.
Totalmente.
A diferencia de los occidentales.
Bueno, ¿y tú dónde has estado últimamente?
Yo he estado en el sur de Francia, dando vueltas por ahí.
Te hemos visto en Aviñón.
Sobre el puente
sobre
de Aviñón.
Sobre el puente. Donde ¿qué? Nadie canta y nadie baila.
No, nadie canta y nadie baila. Es una trafa eso. No hay, yo pensé que iban a haber un montón así como bailando valses, pero no. No había nada. Y además, yo creo que esa ciudad es la que ha tenido el marketing más inteligente de la historia, ¿no?
Porque
introdujo su nombre en una canción infantil.
Uy,
o sea,
sí.
No hay ese es el meme supremo, ¿no? O sea, no hay forma de escapar de eso, ¿no?
Yo escuché esa canción con Yola, no sé ustedes.
¿Con cuál?
Yola. Yo soy la única generación Yola.
Yo también soy. ¿Pero qué canción era esa? A ver.
En el puente de Aviñón, todo.
Que si Fuentes y Cisneros son nubetores.
Lo que pasa es que yo no la relacionaba con Yola.
Nosotros somos burbujitas.
Claro, nosotros somos burbujitos.
Como el congresista.
Como Bengolea.
Tú
sí, burbujito, ¿no? De todas formas.
De corazón. Solo de corazón.
Yo también. En burbuja de corazón. Pero está en el puente de Aviñón, todos cantan, todos bailan.
Claro, eso.
Y todos cantaban y todos bailaban.
No, nadie.
Además, el puente de Aviñón.
Se ha caído el mito.
Se cayó a la mitad. O sea, tú llegas, vas por el puente y a la mitad del puente ya no hay puente, hay río. Entonces, el puente de Aviñón nadie baila y además es medio puente. O sea que.
Oye, hablando de puentes y mitos y construcciones así, ¿en Lima ha llegado la moda de los candados en los puentes?
Oye.
Porque aquí, en París, el Pont des
Arts. ¿De qué candados estás hablando?
El candadito. No.
Porque en el Puente Canadá, he visto a varias gente haciendo
He visto de todo.
Joder,
no se puede hablar de cultura contigo, joder.
Sí, es una barbaridad. No, en Lima no, porque.
Pero has visto en Francia, en París, los puentes estos que están llenos de candados, pero eso es a partir de una novela.
Perdóname, aquí.
Y aquí en Madrid, claro, es una guachafada en realidad, pero en el río hay un puente que ya está llenándose de candados.
El puente que cruza mi zona, que cruza la M30 y tiene un candado, pero han prohibido.
Sí, un candado.
Un candado. Lo pusieron y creo que de ahí vino la prohibición. Pero es muy gracioso, porque claro.
Un candadito, esos chiquititos.
Como los
claro,
ponen en
esto para los oyentes que nos escuchan, claro, vino una novela de estas románticas que fue un super bestseller en el que los protagonistas ponían un candado grabado con sus nombres en el puente. Entonces eso es muy popular en París y entonces los enamorados en París, cualquiera que vaya y tal. Si pasas por alguno de los puentes estos que cruza el Sena, ves uno por lo menos, creo que es el Pont des Arts.
Sí, que está repleto.
El puente nuevo.
El puente nuevo probablemente,
que incluso mandaron a sacar algunos
candados, de hecho lo tuvieron que prohibir porque estaba, el peso de los candados eran tal la cantidad que estaba por colapsando el puente.
Pero Jaime, en Lima no creo porque faltan puentes.
Ya, igual.
No, pero en Lima lo querían hacer en esta especie, en esa cosa horrible que por suerte ya no he llegado a ver, que ha puesto Castañeda en la Costa Verde, esta cosa amarilla.
Como el malecón fantasma ese que no va a ningún, que es una puerta dimensional, ¿no? Que no va a ningún lado.
Es como estas puertas del coyote, que el coyote abría y te ibas a un precipicio.
Se acabó todo, sí.
Efectivamente.
Más o menos eso, ¿no?
No, pero lo más alucinante fue cuando puso al día siguiente de la inauguración a gente de la municipalidad a hacer como runners, sí, ¿sabes? Sí. ¿No?
Claro, pero
como
además corriendo, con zapatos de oficina.
Con jeans, con jeans y mocasines.
Puta, que era la cosa más
cutre del mundo. Había una tía que corría al revés. Era buenísimo.
Que hacía la de Cantinflas, sí, ¿no? Tres pasitos adelante, tres pasitos atrás. Para atrás.
Castañeda, qué grande.
Este problema, Castañeda. Bueno, ya hablaremos de política.
Le han perdonado en el jurado su reunión con Keiko, que ha sido violatoria de todas las normas electorales así con todo.
Y se la han perdonado.
Se la han perdonado. Expresamente, porque además se merecía hasta sanción económica, me parece que le tocaba, sí, ¿no?
El tiempo postelectoral, o sea, el tiempo inmediatamente luego de las elecciones, es como que las
como tierra de nadie, ¿no?
Pero es que Castañeda es surrealista, porque va, se reúne, pero entonces, claro, se da cuenta que ha metido las cuatro patas y dice, he pedido, y manda a decir, o en su escrito, en su sustento, dice, lo que pasa es que por esas horas, de 9 a 4, le dejé el despacho a la teniente alcaldesa, porque tenía motivos personales, tenía
tuvo una licencia de 5 horas.
Claro, de 5 horas, porque tenía temas familiares. Y dice, ¿cuáles son sus temas familiares? Ir a visitar a Keiko. Y después se reúne con Keiko y habla de, según él, de salud o de transporte.
La pregunta es para qué esa reunión, ¿no? ¿Qué sentido tiene esa reunión?
Yo creo que Castañeda alucinaba que
él creía que iba a ganar.
Claro,
eso es lo
a darle
que pasa.
Algo de popularidad.
Exacto.
A Keiko,
¿no? Eso ha sido lo que ha pasado, creo yo. Él ha dicho, ella va a ganar y ahí voy.
En otra coyuntura, una infracción como esa no pasaría tan desapercibida, pero es esto, ¿no? Es tierra de nadie. Estos días postelectoral, la euforia general parece perdonar estas pequeñas cosas en esta coyuntura. En
pero a Castañeda le perdonan todo siempre. Yo no entiendo, o sea, de verdad yo no entiendo. Y mientras más más me muevo por aquí, más alucino con lo mal que está Lima por culpa de este señor y cómo le pueden perdonar absolutamente todo. O sea, yo...
Se ha vuelto un inimputable.
Claro, es cuando uno circula, ¿no?, por Madrid y ve el tema del transporte, por ejemplo, claro, o el tema de la basura, o el tema claro, de la basura está un poco floja, pero bueno, igual hay un cierto orden.
Pero además hay una cultura del reciclaje.
Totalmente. ¿No? Claro. O sea, hay todo un tema que sí te hace cuestionar qué es lo que está haciendo este señor, y sobre todo lo que yo siempre digo, ¿cuál es su concepto de ciudad?
No bueno, pero que ese es un problema que, claro, evidentemente Castañeda es como ya la cereza de todo esto, ¿no? Pero es un problema que no se puede achacar solo a Castañeda. La ciudad, Lima, nuestra ciudad, ¿no?, ha crecido de una manera
muy desordenada.
Totalmente, o sea, no razonada, digamos, ¿no? Es una ciudad que ha crecido como un...
Claro, a pesar de sus autoridades.
Efectivamente,
¿no?
O sea, ninguna autoridad ha puesto... O sea, yo recuerdo, por ejemplo, una ciudad como Barcelona, que ha tenido dos momentos como claves de su desarrollo, que fue cuando se construyó, por ejemplo, lo que ellos llaman el Eixample, que es el ensanche de Barcelona, ¿no? Que se hizo como un trazado, pero muy, claro, o sea, muy pensado, ¿no? Y tú ves ahora y está totalmente todo diseñado según ese plan, ¿no? Que fue, no sé en qué década del siglo pasado. Y luego, claro, a partir de las Olimpiadas del 92 también, o sea, se hubo un recuperar el puerto y tal. O sea, son cosas como planes de décadas muy pensados para levantar una ciudad y que realmente dan frutos, ¿no? O sea,
además, aquí en España, que eso es bueno compartir con nuestros amigos, primero urbanizan y después construyen, ¿no? Hoy día, por ejemplo, estuve por Alcobendas, porque estaba aprendiendo a coger el carro para poder salir. Eso es manejaba.
No sabes manejar, perdón.
Sí sé manejar, sino que tengo que saber las normas de tránsito de este país.
¿Que son muy distintas?
Sí.
¿Por qué?
Por ejemplo, por muchas cosas. Ahora te explico.
Ya, luego me cuentas porque yo
te ahora te cuento.
Por
te
cierto,
cuento.
Creo que cuando uno... solamente puedes usar tu brevete peruano por 6 meses.
Exacto,
¿no?
Por
y
6 meses.
Y luego ya tienes que canjearlo
hacer
por
el canje, el, sí. Entonces,
un pequeño tip para los
que nos escuchan. Canjeen sus brevetes. Sí. Yo veía unas terrenos enormes urbanizados, luz, agua, pero no habían construido. Claro. Y al toque pensé y dije, pero es al revés. Bueno, primero construyen y luego como se urbaniza, sea, y después claro. todo pitean.
Bueno, evidentemente son realidades completamente diferentes. Claro, ¿no? Claro. Evidentemente, claro. Pero sí hay, creo que por parte de las autoridades sí hay un déficit total de una idea razonable. Además, sobre todo hay este tema de las autoridades de Perú, que es, si no lo hago yo, ya lo demás no me interesa, ¿no? O
sea, claro.
Que es muy de Castañeda, ¿no? Por ejemplo, con el proyecto Río Verde, esa es la prueba más... O sea, que es...
¿Cómo se maleó con eso, Castañeda?
Pues ya no lo desarrollo. Cuando las autoridades deberían sentar las bases de proyectos que pueden durar décadas, pensando que en las que vienen van a seguirlos, ¿no?
Pero eso no se hace en Perú. Gestiones, ¿no?
O sea, ni con gobiernos centrales, ni con gobiernos regionales, ni con gobiernos municipales ocurre eso, ¿no? Y eso es dramático. Bueno, chicos, tenemos que irnos ya a una primera pausa.
A la primera pausa.
Se ha pasado el tiempo muy rápido.
Pero no se muevan, que regresemos para hablar de... Bueno, de todo, ¿no? De todo lo que está pasando.
Del ambiente post.
Del ambiente post-electoral. Ya volvemos.
Volvemos. Estamos escuchando al grupo Almirante Akbar, grupo peruano. Ustedes lo pueden buscar en SoundCloud y disfrutar de su música. Ya estamos de vuelta en Exiliados. El tema es el ambiente post-elecciones. No sé cómo lo ven. Yo creo que la tensión sigue, pero sigue de la peor manera. Hay un berrinche fujimorista, pero realmente sin precedentes.
Siguen esperando las actas de Nepal.
Van a llegar con las disculpas de PPK.
Me parece a mí realmente.
Sí, bueno, porque esta supuesta reconocimiento de los resultados de Keiko es cualquier cosa menos un reconocimiento de nada.
Ya, ¿no? Es el momento en que sale con, o sea, todo el bloque atrás.
Sí,
de,
es como una cosa.
Creo que son los congresistas electos.
Claro, sí, o sea, la escenificación de todo eso,
¿no?
Ya
hay,
es como,
hay ahí un mensaje, sí. más que subliminal, bien directo, bien explícito, ¿no? Somos un bloque que va básicamente a sabotearte.
Pero yo no entiendo si durante todo este tiempo, desde que terminó la elección anterior hasta el día de hoy, Keiko Fujimori se ha dedicado a recorrer, a prepararse como política, tendría que saber que eso no le conviene a ella. Me estoy hablando a favor de Keiko Fujimori. No le conviene. Y sin embargo, actúa como si eso fuera lo mejor. O sea, ¿qué pasa por la cabeza de ella? Es mi pregunta.
Además, el discurso del nuevo fujimorismo, que ella lo había tratado de sustentar durante la campaña, en esta semana y media se ha desplomado por completo. Porque el viejo fujimorismo, uno lo asociaba, o el fujimorismo, para no hablar ni de viejos ni de nuevos, porque ha quedado claro que sigue siendo el mismo, pero uno lo asociaba con la tosudez, ¿no? El cierrapuertas, el no tender la mano para conversar con el otro desde esa posición de poder muy asumida. Y es lo que ha pasado y lo que está pasando exactamente en estos momentos, ¿no?
Sí, mira,
no hay una intención de vamos a dialogar con, claro, el Perú, que es, puede ser un lugar común, pero es el lugar común que toca decir,
¿no? Ahora, Kenji, después de un mes y medio, Kenji, de no tuitear, acaba de tuitear hace dos minutos, dice: que quede claro, no seré presidente del Congreso ni candidato a la presidencia de la República en el 2021.
Eso sí, ya. Por ejemplo, ¿no?
Wow. O sea, que no van a postular ni Kenji ni Keiko, porque Keiko dijo que no iba a postular en el 2021, ¿no?
Calienta a Marta Chávez. No,
ya no. Nah, pero mira, si hasta Susana Viera dijo que no iba a postular a la reelección y postuló, o sea que...
Puede cambiar de opinión.
Oye, pero qué patético. Pero qué patético que la palabra de los políticos no valga, ¿no? Porque efectivamente Susana Viera dijo no voy a postular y después salió con lo he pensado bien. O sea, ese precedente es fatal.
Sí, totalmente.
¿Qué miseria de palabra de políticos tenemos? O sea, francamente.
Ahora, es verdad, existe todavía la tensión. Y también es claro que las primeras, no digamos movidas oficiales, porque todavía no hay un gabinete ni siquiera intuido, pero sí hay algunos nombres que sabemos que van a estar en puestos claves. Torne como ministro de Economía, eso está más que cantado. Ya empiezan también a generarse algunas asperezas que era obvio que iban a darse, ¿no? Porque no va a ser un gobierno muy simpático para la izquierda, evidentemente. Así que la luna de miel ya se terminó. Duró poco. Empezó y terminó en...
¿Luna de miel entre quién?
Entre la izquierda y...
Pero nunca hubo PPK. Luna de miel.
El 5 de junio. O
sea, fue un matrimonio forzado. No, que Verónica dijo además... Esto es un voto, claro, un voto crítico.
Un choquifuga, no fue una luna de miel.
Me llama la atención porque es que ese es el argumento de Keiko y los fujimoristas, ¿no? O sea, que le dicen a PPK... Perdón la palabra, jódete, ¿no? Gobierna con ellos. Cuando ellos han dicho desde el comienzo que no van a gobernar con él, lo dijeron claramente.
Esa fue la otra frase cachosa de Keiko, ¿no? Me imagino que estos aliados de campaña también serán aliados de gobierno.
Gobierna con tus aliados, le dijo. Y está explícitamente dicho. Punto aparte, Verónica, o sea, con miras al 2021, Verónica Mendoza está mostrando una actitud mucho más madura políticamente que Keiko Fujimori.
Sí, sí, sí. Verónica Mendoza, claro, falta mucho, ¿no? Pero se mantiene, o sea, ha demostrado, para mí ha demostrado una habilidad, una maña política sorprendente, ¿no? O sea, todo lo está haciendo, desde que perdió la primera vuelta, todo lo está haciendo bien, ¿no? O sea, es realmente... Es
que cuando yo escucho a Verónica Mendoza, siento que escucho a Verónica Mendoza y no necesariamente a nadie más. Cuando escucho a Keiko, escucho a Keiko Espadaro, a Marta Chávez, a los nuevos y a los viejos. Están todos ahí articulados en el discurso que ella da. Entonces,
bueno, ¿qué les han parecido las primeras palabras que ha dicho nuestro presidente electo, ¿no?
Bueno, lo primero que dijo fue el gol de Rodríguez, fue sensacional.
No reconociendo además la criolla. Claro.
El partido fue estupendo, pero bueno. No, pero no sé, ¿qué más ha dicho Kuczynski en estos...?
Ha salido en un video con su esposa, que con las justas puede hablar español, la señora.
Que es prima de Jessica Lange.
La prima de
él es primo de Godard. Tú lo mismo lo has dicho.
Y es prima de Jessica Lange.
Es una, ¿no? De película.
Una celebrity.
Sí, es de película. No, pero ha salido en un video a decir que, no sé, los quiero mucho. Ya, bueno, ya está bien. Está bien, ¿no?
Yo creo que ha sido ponderado. Ha dicho que no ha querido revelar los nombres de los ministros. Ha dicho que quiere dialogar.
Bueno, ha sonado por ahí que Anel iba a ser ministro también, ¿no?
Ya, pero esas son especulaciones.
No, Anel Tausend.
No podría ser.
No podría ser.
Ella lo aceptaría sin duda, pero sería un jale torpísimo, ¿no?
Él lo que está buscando es, creo yo, el entenderse con el fujimorismo, pero parece que directamente no se va a poder, así que ahora la atención está en quién va a ser el primer ministro. Ahora, que tiene que ser la bisagra ahí, ¿no?
¿Es cierto que está despachando desde un centro empresarial?
No, que hace sus reuniones en un centro empresarial.
Bueno, eso es despachar.
Bueno, pero despachar es instalarte ahí, ¿no?
A ver, ¿es honestidad brutal o es mala jugada?
Puede ser una mala jugada, ¿no? Pero es un detalle que a mí me parece que no es importante. A mí lo que me parece que
es... muy revelador, ¿no? De cómo él piensa en general.
Bueno, a ver, bueno, puede ser. Sí, es que él es una persona... PPK es un tecnócrata formado con los gringos, entonces su mentalidad puede corresponder perfectamente a instalarse en un lugar como ese. De repente sí, pues no es el más indicado.
Ahora,
¿no?
Tiene que hacer... Uno siempre espera que los que ganan las elecciones municipales o generales lean los resultados, ¿no? Porque su lectura de los resultados... De su lectura, uno esperaría que se desprendan sus primeras acciones de gobierno. Si él entiende que tuvo 12%, me parece, en la primera vuelta, y que lo que ha ganado ha sido a pesar suyo, y más bien en contra de Keiko Fujimori, tendría que hacer un gabinete, digamos, con esa misma lógica, ¿no?
Me parece que lo que se lo va a recordar más es la realidad dura del Congreso, ¿no? En el que él es la tercera bancada. O sea, no nos olvidemos que la segunda bancada más importante es la del Frente Amplio, ¿no? La de la izquierda, que tiene, me parece, como 15 o 16 congresistas.
18.
Tiene 18 y el que tiene 15 es PPK.
O sea, tiene que armar, ¿no?, el Ejecutivo mirando al Legislativo, caballero, ¿no?
Ahora él ha dicho que va, que el gabinete, él está dispuesto a llamar a...
Sí, claro.
A todo el mundo de todos lados, ¿no?
Y también ha dicho una cosa que me parece interesante, que él quiere que su primer gabinete sea el único, que no va a suceder. Pero sí da esta idea de que, bueno, ya va, a ver, trata de
es un
tener
buen
algo
punto,
de estabilidad.
Es un buen punto de partida, porque este gobierno, ¿cuántos gabinetes ya tuvo? ¿Seis? ¿Siete?
No sé,
¿Humala? Ya perdí la cuenta.
O sea, ministro del Interior ha tenido dos por año, ¿no? O sea...
Esa cartera. Y también había anunciado que sus vicepresidentes no iban a ser figuras decorativas, sino que iban a tener o encargarse o ocuparse de asuntos específicos, ¿no? Relevantes, quiero decir. Vamos a ver, todavía falta, seguramente para fiestas patrias. Me refiero al 28 de julio, no al 4 de julio, porque podría ir confundido. No, el 4 de julio va a salir Felices Fiestas Patrias.
No, bueno, vamos a esperar. Ahora, el ambiente sigue alterado. Y yo esta semana, no sé si ustedes vieron el debate de los cuatro. Acá en España van a haber elecciones nuevamente.
Sí, unos
y
días
han
más.
Debatido los, claro, cuatro, los cuatro. Hay cuatro candidatos. No han logrado en la primera elección formar un gobierno, porque las normas, las reglas son diferentes, y en esta elección esperan hacerlo. Entonces yo veía el debate.
Es un formato bien interesante, ¿no?
Así ese debate. Así es. Es un debate donde los periodistas han podido preguntar, entre ellos se puede. O sea, yo y comparaba eso con nuestro debate de primera vuelta, porque claro, son más de dos. Uh-huh. Y entonces abstraía un poco. Siempre nosotros un poco más belicosos, pero de todas maneras me preguntaba y decía, ¿realmente en nuestro país son los candidatos o es el ambiente? ¿Y a qué puede deberse que el ambiente se exacerbe tanto? Creo que es a la obligatoriedad del voto. No sé ustedes, pues claro, al ser obligatorio votar, te incluyen de todas maneras en un debate, en una toma de posición, aunque no quieras, que no sucede aquí.
Claro,
no
tienes que elegir entre la U y la Alianza, más o menos. Exacto. Y una vez que ya te pones la camiseta, te pones la camiseta.
¿Pero qué porcentaje, ¿no?, estiman ustedes, qué porcentaje de peruanos votaría si el voto no fuese obligatorio, si fuese...
O sea, mira, ya libre. Siendo...
Aquí suele ser la mitad, más o menos, ¿no? O
sea, la mitad de la gente vota.
Más o menos.
Pero se hace responsable. Más o menos, sí. No sé.
No llega más, ¿no? O
sea, probablemente en Perú también sería eso, ¿ah?
¿Eh? ¿Tú crees?
Sí, si no menos, ¿ah?
¿Eh? De todas maneras, aquí también hay bastante crispación entre los
Pero yo no frentes, siento crispación, ¿no? Ya, pero no en la gente. Como en Perú yo siento que el ambiente de la gente de a pie, del día a día, está... Porque es obligatorio, porque tienes que elegir, porque tienes que ir. Pues además encima te multan, si claro. No vas. O sea, es alucinante.
Bueno, y el otro tema que en estos días antes de ir al corte es lo que está pasando con el actual presidente y la primera dama, ¿no?
Que probablemente los tengamos de invitados en el programa cuando sean exiliados. Tengan que escaparse
que
de la justicia.
Nadine, que ir a Francia. Te esperamos.
Claro, claro. Nadine, que estás cordialmente invitada.
No, pueden hacer un programa aparte, prófugos. Claro, no sé si el Estado Mental los va a recibir,
es un
pero...
Lo podemos invitar para que presenten su nuevo
es
podcast.
Una buena
porque
pregunta.
Dicen que ya prófugo. Está, ¿no? Ya están todas las pruebas presentadas del envío de dinero de Venezuela al nacionalismo. Vamos a ver.
Primicia Chocherita también.
No, o sea, de acuerdo,
hasta
pero...
Más cantado sí. Eso. Bueno, ya nos tenemos que ir a la pausa y tenemos un bloque especial, ¿no?
Sí, ahora volvemos con... Estuvo por aquí nuestro querido amigo Juan Manuel Robles presentando su libro, El Nuevo Juguete desde la Guerra Fría.
En Madrid y en Barcelona.
Hoy lo presenta en Barcelona, ayer lo presentó en Madrid. Estuvo muy interesante. Y tenemos unos minutos de conversación con él en el próximo bloque. Volvemos. Escuchando aquí a Almirante Akbar, esa referencia solo para frikis. ¿De dónde es el Almirante Akbar?
It's a trap.
Star Wars, ahí un homenaje a esta gran película. Decíamos antes de la pausa de que estuvo Juan Manuel Robles aquí, este escritor peruano, autor de esta novela que circuló mucho en Lima y
sí,
con muy buena acogida,
con
además,
muy buena,
¿no?,
acogida crítica. Nuevos Juguetes de la Guerra Fría, que apareció con el sello de Seix Barral y que ha sido publicada en España ahora.
La verdad, una de las mejores que
sí,
he leído
creo
en
que
los
sí.
últimos
sí,
años.
Sí, sí, creo que hay consenso en que es una de las grandes novelas publicadas recientemente en Perú. Y bueno, estuvimos con Juan Manuel Robles y con Benny Chueca, un popular Benny Chueca, un amigo, un gran amigo nuestro que es... era el que hacía las revistas estas emblemáticas de Perú 21 en esa época.
Periodista cultural. El primero, ¿no? El primero en hacer esas las entrevistas del de,
diarias,
la
¿no?
central
de Perú 21. Sí, sí. Benny también estuvo de paso por aquí.
Él está viviendo en Nueva York.
Él vive en Nueva York y bueno, nos van a contar un poquito ahora sus experiencias. Venga.
¿Dónde los entrevistaste?
Ahora, paciencia. Ahí. Ahora lo vas a ver.
Escucha.
Y con ese fondo musical que parece puesto a propósito, estamos aquí en... ¿Cómo se llama el antro este?
El Gato Verde.
El Gato Verde, un sitio entre Antón Martín y Lavapiés, aquí en Madrid, el caluroso Madrid. Y estamos con Juan Manuel Robles, que ha venido de paso, y con Benny Chueca, nuestro querido amigo Benny Chueca, periodista largamente conocido por su trabajo en Perú 21, y que además coincidió con Juan Manuel en la NYU, haciendo estudios literarios. Juan Manuel, ¿cómo estás?
Hola Jaime, muy contento de estar en Madrid, muy contento de estar aquí.
Mañana presentas, ¿qué tal?
Sí, mañana presentamos la novela. Yo estoy muy contento de poder presentar una edición española, además que ha quedado lindísima, de la novela.
Sale con Saiz Barral también, ¿no?
Sale con Saiz Barral también, la novela tuvo muy buenos comentarios en Perú y ahora pues lo que uno siempre quiere es tener más lectores, ¿no? Tener nuevos lectores que puedan, digamos, ampliar, ensanchar este mundo imaginario que es la literatura, ¿no? La literatura es un mundo imaginario que uno pone a disposición de más personas y siempre hay alguien que puede encontrar en ese mundo algo que no se te había ocurrido, ¿no?
Me parece fantástico, Juan. Bueno, mañana estaremos en la presentación ahí con Exiliados y estaremos haciendo el aguante, como dicen los argentinos. Pero ahora me interesa más bien un poco cómo la logística de tu viaje y tal. Es tu primera vez en Madrid, entiendo.
Sí, la primera vez que... Bueno, tengo una historia muy breve acá, ¿no? La primera vez que yo quise venir a España me negaron la visa, ¿no? Simplemente dijeron que no ofrecía garantías de retorno, ¿no? Lo cual ocurría normalmente, ¿no? No es algo, no era algo inusual. Fue el año 2006 y bueno, yo como cualquier persona un poco orgullosa no quise venir nunca más. Pero sucedió que en el año 2010 me invitaron a un festival, Lolita Bosch, a quien agradezco mucho. Me invitó a un festival de escritores allá en Barcelona. Y
ahí se te dieron la visa.
Fue estupendo. Sí, ahí sí me la dieron porque, bueno, tenía una invitación y supongo que la situación era otra. Conocí Barcelona y de hecho el festival era muy loco porque en el fin de semana nos íbamos a Menorca, ¿no? Entonces conocí Barcelona y Menorca y ahí estuvimos en presentaciones culturales.
¿Y qué te parece lo que has visto de Madrid hasta ahora? Bueno, has visto este bar, por ejemplo.
Es una ciudad linda, ¿no? Es una ciudad... Además, es increíble para un limeño estar en un centro que no suena, que no te bombardea con ruido. Es extraordinario y es una ciudad bella, es un referente, ¿no? Es como, no sé, yo ahora me he encontrado con Benny en Madrid y bueno, hemos estado en Nueva York y esto es equiparable, ¿no? En términos de vida.
Ah, sí, qué interesante eso, porque claro, uno siempre en la ciudad que está siempre... idealiza la otra, ¿no? En Lima, Madrid, sí, sí, en Madrid sí. Se idealiza mucho Nueva York, por ejemplo. Pero ustedes dos, claro, han vivido en Nueva York. Tú, Benny, de hecho, sigues en Nueva York. Y ahora, ¿tú crees que hay alguna... ¿Se puede equiparar, Benny, Nueva York con Madrid?
A ver, en términos de volumen, evidentemente no. Pero creo que para una persona que procede de Latinoamérica, es decir, que habla español... Y una persona que tiene, como no sé, intereses que tienen que ver con ofertas culturales, Nueva York y Madrid, en alguna medida sí son equiparables, ¿no? Una de las primeras cosas que me parecen maravillosas de ambas ciudades es que la calidad de vida que creo que puedes tener en ambas ciudades es muy alta. Uno, por un tema, como decía Juan Manuel, de urbanidad, ¿no? No tienes una... no es una ciudad violenta, ¿no? Es una ciudad en la cual puedes transitar, puedes deambular sin tener que ser agresivo para defenderte de agresiones.
¿Pero quieres decir que los limeños perdemos nuestros superpoderes de estar siempre alertas a todo cuando vivimos en otras ciudades?
Absolutamente, perdemos nuestros superpoderes de estar alertas a todo cuando vivimos en otras ciudades como Madrid y en ciudades como Nueva York. porque son ciudades en las cuales tú puedes caminar pensando en nada.
Pero a ver, Benny, tú vives en Brooklyn y no hay partes en Brooklyn que también son así como fights, ¿o qué?
Por supuesto que hay partes de Brooklyn que son fights, pero Brooklyn y Nueva York es una ciudad gigantesca. Entonces, hay partes que son fights, pero no son necesariamente partes por las que tienes que circular, ¿entiendes? O, en todo caso, son efectivamente partes pequeñas, no es la mayoría de la ciudad. Quiero decir, en Lima, la mayor parte de la ciudad tiene un tráfico violento. La mayor parte de la ciudad es insegura.
Claro.
¿No? A eso me refiero.
Claro, así te refugias en tu burbuja de San Isidro, Miraflores, igual van y te encuentras la maldad, ¿no?
O sea, en Lima no hay burbuja dentro de la cual te puedas refugiar. La única burbuja sería dentro de tu casa o dentro de la casa de alguien. El espacio público es un espacio de alguna manera hostil. Lo que pasa es que cuando uno vive en Lima, se acostumbra a vivir así y cree que la vida urbana es así. Y de hecho le encuentras un gusto, encuentras como una especie de orgullo en lograr sobrevivir, en aprender las reglas, en lograr desplazarte por tu ciudad como si fuera tu casa, ¿de acuerdo? Pero cuando cambias tu experiencia urbana, te das cuenta que no tiene por qué ser así, que no tiene por qué ser un... que no tienes por qué haber desarrollado una serie de rutinas defensivas para poder desplazarte con tranquilidad.
¿Vas a volver a vivir a Lima? ¿Volverías a vivir a Lima?
Posiblemente, no lo sé. Depende... A mí, a ver, yo trabajo a partir de temas peruanos. Yo soy peruano, yo no puedo desligarme del Perú. ¿Volver a vivir a Lima? Bueno, depende de cómo se vayan presentando las cosas, cómo son los trabajos, dónde hay chamba, lo de todo el mundo, ¿no?
Juanma, tú volviste a Lima. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cuánto tiempo estuviste tú en Nueva York?
Yo estuve solo algo más de 2 años,
¿no? Algo más de 2 años. Pero igual, el cambio, siempre es algo que le preguntamos siempre a los exiliados que nos visitan, ¿no? El tránsito, ¿no? ¿Cómo sea el tránsito entre cuando ya estás afuera y experimentas otra cultura, otra forma, otra manera de experimentar lo urbano, como dice Benny, y vuelves después a una ciudad como Lima, digamos, ¿no? ¿Para ti fue chocante? ¿Fue difícil?
Lo que pasa es que es un, digamos, es lo que dice Benny. Uno descubre que tiene una serie de mecanismos de alerta, ¿no? Hay mucha gente en el mundo que se entrena para la defensa personal, para... en fin. Nosotros no llegamos al punto de entrenarnos para la defensa personal todavía. Creo que los que tienen ahora 20 años ya están pensando en eso, en Lima. Pero sí, hay una serie de medidas de alerta que sí se incorporan a uno, ¿no? O sea, yo en este momento, en este preciso instante, yo tengo plena conciencia de dónde está mi bolsa. En este momento. Tengo más conciencia de dónde está mi bolsa de la que tú tienes, probablemente. ¿No? ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a que... Estás acostumbrado incluso a que, habiendo buenas personas en un ambiente, alguna de ellas se la puede robar. ¿No? Es algo a lo que estamos acostumbrados.
El sentido arácnido del liberal.
Digamos, el término... cleptómano en el Perú no existe, no se entiende, no es como lo normal, ¿me entiendes? Si tú pones algo a disposición de alguien, te culpan a ti porque, oye, pero ¿y cómo dejaste tu celular ahí? ¡Qué idiota eres! ¿No? Entonces sí hay una cosa que se vuelve a instalar. Yo la he vuelto a instalar y nada, es con lo que tenemos que, con lo que nos toca vivir. Y como dice Benny, uno piensa que eso es la normalidad, pero no, la normalidad es estar... digamos, o tendría que ser estar sin ese tipo de molestias, ¿no?
Bueno, muchachos, es un placer estar aquí con ustedes en el Gato Verde, este antro en el que hemos caído de casualidad casi. ¿Cuántos piscos han tomado hoy día? Perdón.
Hemos tomado un par de discos.
Un par de discos.
Bueno. Lo cual te dice cuántos piscos nos hemos tomado hoy día.
Sí. Bueno, continuamos con Exiliados.
Muy buena, muy buena. Ahí
un estaba. Par de viscos.
Un par de viscos. Juan Manuel Robles en la plenitud de su facultad.
Gran entrevista.
A pesar de la entrevista, busquen su libro, que está muy
bien. Y el gran Betty Chueca, que cada vez que cuando se emociona...
No, pero además ya estaban ya arrastrando la lengua.
Sí, bueno, esto siguió el curso normal de las cosas, ¿no?
En lengua yu.
Juan Manuel se fue degradando como ser humano y como escritor, así de paulatinamente, y te acaba sosteniendo el pelo para que vomite, ese tipo de cosas normales.
¿Lengua yu o lengua yu? Porque ya...
lengua.
Lengua yu.
Bueno, no, en serio, busquen la novela de Juan Manuel. Bueno, supongo que en Perú muchos ya la han leído. Si no la han leído, háganlo, porque está bien. Y a los lectores que nos escuchan desde aquí de Madrid y de toda España, es una extraordinaria novela.
Y vamos a traer más de estas cosas, ¿no? En los próximos programas, más entrevistas.
Exiliados. más borracheras.
Las entrevistas etílicas.
En los distintos fumaderos de Madrid.
Bueno, bajo fondo.
Volvemos con Exiliados.
It's a trap. Almirante Akbar, los pueden buscar en SoundCloud. Ayer fue, bueno, estamos en plena Eurocopa y yo he tenido
Copa América Centenario.
Copa
América. Vamos, Perú.
Está el golazo de muslo.
De muslo que después tocó el codo, no sé, es todo de un tonto.
De pecho con encuentro.
Yo creo que fue mano, ¿no?
Pero yo tengo dudas, ¿no? Yo he visto el o sea, de
no
le
puedo ser moralista en el fútbol.
Pero escúchame, puedes decir lo que quieras, pero hasta donde he visto, el árbitro acudió a una cámara a mirar y luego dijo que era gol, ¿no? Así fue, ¿no?
Consultó con el cuarto árbitro y tal, ¿no?
Bueno, pues sí. Si le dicen que es gol, ¿qué cosa quieren que diga?
O son una panda de babas.
Pero
me encanta porque han visto Pictoline, que es es una página en Facebook muy buena que hace dibujitos de las noticias. Y está ilustrando la Copa América y ahora sale hace los dibujitos de las selecciones, ¿no? Y sale Perú con la mano del Inca, ¿no? Sale con un guante dorado, así que brilla, una vaina así. Muy, muy gracioso.
Sí, bueno. Hay muchos que reclaman la justicia poética esto, ¿no? En Perú tantos fallos a veces en contra y tal, que bueno, por una vez, eliminando Exacto. además al campeón, ¿no? Brasil.
Y esto dura un año y ya o algo más. Con los años quedará... Perú pasó a los cuartos de final ganándole a Brasil.
La mano de Dios no fue el gol ese...
Ruidios.
La mano de Ruidios.
Ruidios.
Ahí está, pues.
El ingenio del periodismo deportivo peruano.
No tiene límites.
Bueno, nos toca con Colombia, ¿no?
O sea, cuando escuchen esto, quizá ya le ganamos a Colombia o quizá ya perdimos.
¿Quién sabe?
Sí, pero Perú es una selección de Copas Américas, ¿no? Va quedando más o menos. Es nuestro mundial.
La última vez quedó tercero, sí, creo. Sí, ¿no?
Cuarto, ¿no?
Cuarto.
Ante la incapacidad de poder clasificar, este es nuestro mundial, así que hay que aprovecharlo y disfrutarlo, ¿no?
Bueno, y aquí estamos en Eurocopa.
Sí, sí, yo justo estuve en Marsella ayer en el. Y he estado como 3 días, y claro, he visto a los ingleses y a los rusos dejar una ciudad, pero básicamente. Hay una parte que, además. La verdad es que la organización de los franceses, o sea, tú llegas y hay un cubo gigantesco en el Puerto Viejo, que es como una especie de, ¿no?, el sitio más antiguo de Marsella, donde llegaron los griegos hace 2500 años. Es un cubo, y entras al cubo y te dan toda la información, te dicen, mira, tienes que, en todos los idiomas, hay una cosa que se llama el fan zone, que si eres hincha de tal equipo, puedes caminar de acá hasta acá.
Claro, sí. ¿No? Y te distribuyen así para que no evitar peleas, ¿no?
Pues sí, realmente, pero es yo he alucinado. Además, tienen el metro, tienes una especie como de pase de la Eurocopa, que pagas nada, poco, y usas todos los transportes 24 horas.
Nunca faltan los hooligans, ¿no? Pero lo de los rusos ya me parece que ha sido un exceso. Te lo comentaba ayer a ti, Jaime. En marca.es hay un video, búsquenlo si pueden.
Impresionante, de ellos preparándose para pelear.
De la audición, era casi una especie de yo soy o de talento, en busca de talentos. ¿Qué era eso? Cazar talentos para poder formar un grupo de élite que fuera a combatir, y estoy siendo literal con la expresión que salía ahí destacada, a la Eurocopa 2016.
Es que han arrasado. O sea,
eran rusos contra rusos, claro. Sacándose
la mugre.
Mugre.
Sí.
Y de ahí salió una selección que seguramente fue la que apareció, claro, en Marsella.
¿No? La peor combinación posible son ingleses y rusos, ¿no? Que son los más bravos.
Ingleses, rusos, más alcohol.
Más alcohol.
Hoy día veían el noticiero que estaban impresionados porque los ingleses estaban desde temprano haciendo cola en la cantina para tomar cerveza. Y luego que tomaban cerveza, los más gordos se sacaban el polo y se agarraban a barrigazos. Así, a panzazos.
Ya viene el concurso de barrigazos de exiliados. Cifuentes y
nadie más.
Y yo mismo.
Pero impresionante. Yo estoy impresionada con estas expresiones violentas de la Eurocopa.
Sí, pero ahora que decías eso de los fans, yo recuerdo cuando viví en Barcelona, lo más horrible era cuando venían los ingleses, los escoceses, ¿no? Porque los escoceses chupaban como escoceses. Claro. Pues. Entonces, claro, llegaban y arrasaban la Rambla, me acuerdo. Y lo que se hizo en ese momento fue darles, no sé si el fórum, no sé, algún espacio, ponte como para la feria del hogar, así, y meterlos todos ahí, mátense,
mierda. Para que hagan fuego, para que hagan fuego.
Claro, chupen y mátense, ¿no? Y era una cosa, y un poco que funcionaba, la ciudad se puso un poco más tranquila y tal, y estos bebían, pero de una manera brutal, y luego, pues, habían autobuses, los llevaban al estadio y tal, era un poco controlar un poco la barbarie esta que se desata por el fútbol, ¿no? O sea, que el fútbol es pues, un tema largo porque es un deporte que, bueno, por lo menos creo que a los que estamos aquí nos encanta. A mí me parece bellísimo, una expresión realmente, deportiva, pero impresionante. Pero también puede convocar pues lo peor, ¿no?
Totalmente.
Y sobre todo de cierta cosa que se entiende como masculinidad, ¿no? O sea, o sea, que es una cosa realmente que realmente te quita un poco las ganas a veces de vivir el fútbol, sobre todo cuando se dan cosas como estas. Que no solo se dan en Europa, evidentemente en nuestro país y en toda Latinoamérica.
Tú recordarás, Marco, cuando fuimos a la Copa América, ¿fue en la Copa América o fue en el Mundial de Brasil, que jugaban Argentina y Bosnia? Y en la tribuna donde yo estaba, habían brasileros hinchando por Bosnia, por supuesto, porque su rival histórico es Argentina. Y había un grupo de 3 o 4 argentinos que se pasaron todo el partido de espaldas a la cancha amenazando a este brasilero con que lo iban a matar apenas terminase el encuentro. O sea, ese nivel
ni siquiera veía que el
partido, ya no veían el partido. Claro. Que fue un buen partido argentino, un golazo de Messi, etcétera, pero no veían, ¿no? Estaban enfocados en esta víctima de sus amenazas.
Bueno, y mañana juega España contra Turquía. También se han desplegado un montón de medidas de seguridad. Escuché ahí la selección española tiene un jefe de la policía asignado para ellos. Impresionante.
Ahora, tú estás más pendiente del partido de España que del partido de Perú, Anita.
¡No!
Ya decía Benny Chueca en la conversa que nos presentaste, Jaime, que uno nunca se desvincula del Perú. Y creo que la política y el fútbol son esos dos ejes, ¿no? Sí, que refuerzan esa imposibilidad de cortar el cordón umbilical, ¿no? Bueno, la gente está pendiente ahí de dónde pasan el partido de Perú.
Y el pisco, como ha sido evidente también.
Los piscos.
Oye, ahora hay que decir que la piratería en internet para ver los partidos es fantástica.
¿En serio?
Sí. O sea, ves
streaming,
claro. No, hay miles de streamings.
Yo puse, ¿no?, CMD en directo y me salió el primer link.
Te sale claro, es impresionante.
Pero puse CMD y salía Toño Vargas de Canal 4. Una cosa bien rara.
Mira, pero el sitio este que me estaba alojando en Marsella, la pareja que me estaba alojando, estaba viendo los partidos en un streaming argentino. Porque al parecer los latinos somos los reyes de la piratería. Entonces, ellos no tenían para pagar, pues, para ver la Eurocopa, no sé qué cosa transmitirá. Y estaban viendo, y no entendían nada, pero estaban felices, pues, ¿no?
Y narraba un árabe, seguro.
No, un argentino.
Ah, yo veo las repeticiones de los goles en YouTube narradas por árabes. Sí. Mola mucho, la verdad.
Bueno, pero si hablamos de violencia a raíz de lo de los rusos y los ingleses, también tendríamos que referirnos ya en otro ámbito, que creo que es la peor de las violencias, lo ocurrido en Orlando, ¿no? En esta discoteca en Orlando, donde un tipo asesinó a más de 50 personas, entiendo, y dejando otro tanto heridos en lo que es un crimen de género, evidentemente un crimen de odio que ha sido condenado por... Creo que por todo
hasta
el mundo,
por Donald,
¿no?,
Trump, que hasta ya por es Donald como, Trump.
Ya es mucho decir, ¿no?
Sí, bueno, Donald Trump después de tratar de utilizarlo a su favor,
por supuesto,
políticamente.
Por supuesto, ¿no?
Pero a mí lo que me...
Bueno, siempre hay un uso político, ¿no? Igual, incluso en el Perú, perdón que te corte, Anita, pero no quería perder la ocasión de subrayar lo que se ha criticado mucho en redes respecto de que el Congreso peruano se pronuncia, ¿no?, dando el pésame por la tragedia de Orlando. Y sin embargo, a la hora de legislar en nombre de esa minoría en nuestro país, ahí sí se hacen los locos.
Es una vergüenza absoluta.
Bueno, y abonando a eso, sin contar... que no tiene directamente que ver, pero bueno, Cipriani, ¿no? Que va, o sea, que abona siempre para cerrarle la puerta a
totalmente,
que esta comunidad LGTB pueda vivir en paz, ¿no? Entonces se va donde PPK a la visita oficial y sale diciendo que espera que el matrimonio o la unión civil no sea una prioridad.
A mí eso me pareció lo peor que se puede hacer en este contexto. O sea, hay gente que ha muerto
se acaba de matar gente por este odio. ¿Has visto lo de la tía esta, el video que ha salido ahora de una señora que ve en Lima, ¿no? Viendo a dos chicas besándose.
Y se pone como
y
una
como una enferma mental esta mujer. Y tú dices, claro, es que de eso, de eso,
hay
claro,
que traerla por aquí a Chueca.
¿Qué, ¿qué falta para, ¿no? Para después tener un arma y matar gente?
Pero escúchame, ¿sabes cómo? Un pastor de la iglesia, que se supone es un pastor de la iglesia, siempre tenga estas opiniones que no tienen nada que ver con lo que la iglesia pueda predicar, es una cosa que de verdad yo creo que desde fuera, desde dentro nos indigna y desde fuera se ve peor. O sea, Cipriani nunca abona por una causa intermedia, una causa de para unir, para tranquilizar. Siempre toma un partido y ha calificado alguna vez. Me parece a mí deplorable lo que
ahora hace. Ahora, es un mismo discurso, no solamente que margina, sino que hostiga, que se articula desde la iglesia a través de Cipriani, desde los medios, a través de más de un locutor, pero sobre todo estamos pensando creo que todos en uno, al que no vale la pena mencionar.
Felipe Mante.
Y en la política, ¿no? Hubo en esta campaña también un momento en el que uno de los socios políticos de Keiko Fujimori, un pastor, ¿no? También tuvo
expresiones narraciones
durísimas respecto de la...
Claro, y tú ves en redes y la gente común también.
Entonces, y la política, la iglesia, y los medios.
Comentarios horrorosos.
¿No? Permiten que fluya ese discurso que la gente...
Pero a mí lo que me alucina, por ejemplo, es que el Congreso pide este minuto de silencio. Sí, ¿no?
Claro. Y la cosa más hipócrita,
me has quitado la palabra.
Y luego niegan los derechos, pero no solamente eso, sino que en Trujillo murió una chica trans de 14 cierto, años, la mataron.
Exacto, recién, sí.
Pero, o sea, esta semana o la semana pasada. Sí. Y no, el Congreso dijo nada, algo, no sí, dijo sí, nada. Entonces, y es la misma lógica por la que esa gente común que tú estabas mencionando, ¿no? Tuitea en Perú, ¿no? Pray for Orlando, ¿no? En Twitter. Y luego vota por Keiko, que es la candidata que ha firmado un pacto con este tipo.
Parece que la gente no se da cuenta que este odio que se tiene, este rechazo, es el caldo de cultivo para esta violencia, ¿no? O sea,
claro, para reacciones como las de este.
Va cimentando las reacciones. Qué penita cuando pasa en Orlando, pero mejor que, ¿no? Que,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Que si pasa en Lima o en Trujillo, está bien, pues.
Ayer veía un audio de uno de los sobrevivientes de esta masacre, que había recibido dos impactos de bala, pero felizmente no había muerto y se había recuperado, y contaba que este tipo, el asesino, se reía mientras disparaba. O sea,
pero además era gay.
Sí, era un concurrente asiduo.
No,
sí,
pero el asesino.
Parece sí.
que era gay.
No, y creo que iba a los sitios, pero que era como que estaba investigando, viendo
salidas. No, y que ligaba. Yo he visto una entrevista donde uno de los que atendía ahí decía que ligaba ahí a otros chicos, lo cual además me llamaba mucho la atención, porque claro, si tu entorno, si siguen habiendo estos discursos de odio, tú mismo no te aceptas, entonces claro.
Pero eso suele pasar, ¿no? En Estados Unidos cada cierto tiempo siempre descubren a un congresista homofóbico, ¡guau!, le sacan su novio, ¿no? Yo estoy esperando que pase eso en Perú. Ya sucederá.
Sí. Es que es triste y es lamentable.
Mejor no mencionamos nombres.
Bueno, y en Estados Unidos, que la discusión ahora nuevamente se coloca en el tema de la posesión de armas, es bien interesante. Estaba viendo ahora un informe donde lo que se precisa con estadísticas y números muy claros es que el verdadero problema no es tanto la posesión de armas para los crímenes, sino para los suicidios. La tasa de suicidios que hay en Estados Unidos rebasa y hasta duplica el número de estos crímenes que de tanto en tanto lamentamos internacionalmente, ¿no? Pero el suicidio es el gran problema de los estadounidenses. Y bueno, pero ese ya tendrá que ser un tema que toquen ellos en su campaña.
Sí, bueno, no queremos irnos con una nota triste. Bueno, muy lamentable todo esto. Esperemos que, bueno, de alguna manera todo esto sirva para que acabe el odio.
Y para que nuestro país se apruebe la unión civil, por el amor
y que,
de
por
Dios.
Favor, sí. Entremos todos en razón y se apruebe esto porque es básico.
Bueno, escríbanos al mail del Facebook, en la cuenta de Exiliados, ahí esperamos sus impresiones.
Twitter, @ExiliadosFM.
Y recuerden que estamos saliendo a través de las plataformas de El Estado Mental, cuya cordialidad, por supuesto, celebramos.
Agradecemos.
Y agradecemos a Carlos en los controles también.
Gracias, Carlitos.
Nos vemos la otra semana.
Hasta pronto.
Ya nos vemos.
Chau.